Onda Vasca Conecta.
Ahora en Onda Vasca, la movida deportiva con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos a Ongi Etorri, a la movida deportiva de este miércoles 29 de octubre de 2025, día de pospartido de la Real Sociedad, día de posvictoria tras imponerse ayer en la primera ronda de la Copa a la Sociedad Deportiva Negreira en Galicia 0-3 en un partido que podemos titular misión cumplida, objetivo tramitado y a por el siguiente. No fue el encuentro más brillante del equipo realista, no fue un partido ni mucho menos donde podamos hablar de grandes cosas, porque por momentos la Real sufrió ante un equipo de 5 divisiones menos, pero la realidad es que también supo imponerse en la segunda parte con la lógica imperante que debía ocurrir y con un 0-3 con goles formados por Goti, Zakarian y Beñat Torrientes, está ya en la siguiente ronda de la Copa. Hubo puntos positivos, hubo jugadores que sumaron buenos minutos, pero también hay notas negativas en la Real Sociedad y que hacen tener dudas con varios nombres de los de ayer que, bueno, todavía siguen estando en el alambre y que siguen sin darnos confianza. Vamos a analizar todo lo de ayer aquí en esta movida deportiva que estamos haciendo en nuestra parada en el camino volviendo a Guipúzcoa. Estamos en Ribadeo, para aquel que lo quiera saber. Estamos justo en la frontera entre Galicia y Asturias. Hoy no está Juanjo Lusa con nosotros, volverá mañana para analizar ya la previa del derbi vasco que tenemos el sábado, pero hoy tenemos protagonistas, hoy tenemos a Unai Marrero, hoy tenemos a Mikel Goti, dos futbolistas de la Real que pudimos entrevistar anoche y que vamos a escuchar aquí en la movida deportiva. Tendremos un pequeño debate con los comentaristas del partido de ayer, como son Adur Sarasua y Julen Borrego, que tenemos aquí ya con nosotros. Arratsaldeon, Adur.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon.
Aquí están preparados para hablar de todo lo que ocurrió ayer, de los nombres propios, también con tus mensajes en el 638052141. Tendremos también una entrevista que nos dejó Juanjo Lusa ayer con un ciclista, Yago Aguirre, para hablar de su momento, para hablar de la actualidad del ciclismo. También haremos la previa del Veravera, que juega esta noche. También juega el Bidasoa Irún, que tiene partido de la Euskal Copa. Mucho de lo que hablar en esta movida deportiva, centrándonos, por supuesto, en esa primera ronda de la Copa que se disputó ayer y que la Real supo superar. Como siempre, en el inicio de la movida deportiva, recordamos que Sube Tavío lleva más de 25 años prestando servicio para mejorar la calidad de vida de los demás, ofreciendo servicio sociosanitario y ayuda a domicilio. También servicio de limpieza, mantenimiento de edificios, oficinas, servicios especiales. Pide presupuesto sin compromiso en Sube Tavío, San Francisco 43 de Tolosa, o en el 943-653-689. Sube Tavío.
Sube Tavío patrocina el inicio de la movida deportiva.
Pues con todo este menú arrancamos esta movida deportiva. Pequeña pausa y volvemos aquí en Onda Vasca. Tenemos una hora espectacular por delante, no se vayan.
Onda Vasca Conecta.
El Valle de Amezcua, con una profunda tradición pastoril, se suma al impulso de los canales cortos de comercialización agroalimentaria, con la venta directa y de proximidad, fomentando el consumo local.
Dando salida a productos elaborados en el propio valle, queso, mermeladas, cerveza artesanal o carne de producción local.
Contribuyendo al desarrollo sostenible y al mantenimiento de la vida en los pueblos.
Iniciativa apoyada por el Gobierno de Navarra a través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Elaienea, ospe handiko hiru ikastetxeek, Manuel de Larramendi, Santa Teresa eta Jesuitinas Donostia, 21. mendeko gizartearen hezkuntza erronkei erantzuna emateko bat egitearen fruitua da. Gaur eta biharkoarekin konprometituak eta prestatuak dauden pertsona osoak ezitzen ditugu. Pertsona bakoitzaren garapen integralarekiko konpromisoa hartzen dugu, aur lehen eta bigarren hezkuntzan D ereduko eta batxilergoan A eta D ereduko eskaintza berri eta freskoarekin. Elaienean etxean bezala sentituko dira egan egin behar dutenerako. Informazio gehiago, elaienea.eus webgunean edo 943-21-7764 telefonoan.
¿Quieres meter un golazo en tu casa? VTX Systems te da la mejor asistencia. Instalamos y mantenemos cristales recogibles para tu terraza, balcón o porche, para que puedas disfrutar del exterior de tu casa con el mejor sistema. Somos rápidos, prácticos y competitivos, como los goles de la Real. Estamos en Usurbil, en el polígono Ugaldea. Escríbenos a través de Instagram por VTX/System o en nuestra web vtx.eus. El mejor gol es VTX Systems.
Onda Vasca conecta, conecta.
Bueno, sí, yo creo que era un partido que preveíamos, ¿no? Sabíamos que no iba a ser sencillo y la realidad ha sido así. Creo que hemos empezado muy bien el partido, con seguridad, transmitiendo que veníamos a intentar hacer gol lo más rápido posible. La entrada al partido creo que ha sido buena, hemos tenido 2-3 antes del gol. Hemos conseguido hacer el gol y creo que ahí el equipo, bueno, diría que ha bajado un poco el nivel de intensidad y hemos tenido un tramo en el que Negreira ha sido capaz de generar situaciones, ¿no? Creo que hemos hablado en el descanso de que había que subir una marcha. Yo creo que también ellos habían hecho un esfuerzo en la primera parte. Y creo que la segunda sí que ha sido una segunda parte controlada y han llegado más goles, ¿no?
Victoria 0-3 de la Real ayer ante el Negreira, por momentos sufrida, sobre todo en el tramo final de la primera parte, por momentos plácida, como tendría que haber sido normal, ya que la Real es un equipo de 6 categorías más y que ayer salía con 11 futbolistas del primer equipo en una alineación totalmente esperada, con Goti, con Sucic, con Marín, con Sadik. Precisamente el croata y el nigeriano eran los nombres propios porque estaban los focos encima de ellos. ¿Cómo se iban a comportar? ¿Cómo iban a jugar? Ya que no estaban teniendo oportunidades. Lo mismo con Mikel Goti, que desde el día del Madrid no había tenido minutos. Y bueno, en el caso del nigeriano y en el caso de Gorliz Adur, es difícil el análisis, porque a mí me gustó el partido de Goti, aunque he leído muchas críticas. Metió el primero de los tantos a portería vacía y después es verdad que tuvo momentos poco más o poco menos brillantes, pero yo veo una calidad del chaval espectacular. Y luego Sadik, que falló dos de verdad de Benny Hill, de música de comedia, y que sin embargo se inventa la asistencia al primer gol y fue el jugador con más actitud del equipo.
Sin duda, además fue el que regaló el 0-1, fue el que estuvo más implicado arriba, por lo menos en cuanto a generar ocasiones, en cuanto a atacar, en cuanto a ser un jugador activo, por lo menos en el campo. Por ejemplo, Sucic no lo fue, otra actitud totalmente diferente, pero a mí me gustó Sadik. Es verdad que erra dos goles, que no puede errar, pero conocemos ya a Umar Sadik, que es capaz de hacer de lo imposible, pues lo hace, y luego lo más fácil del mundo, ¿no? Pues se equivoca, se cae, le da la otra pierna y se saca un gol que era cantado. Pero bueno, a mí me gustó el partido de Sadik. En cuanto a Goti, marca gol, el día del Madrid fue titular, a partir de ahí desapareció, y no es fácil para un futbolista que está en su primera temporada en la élite, en primera división, contar con tan pocos minutos, y que cuando lo haga bien, como fue ayer, y que también sea por lo menos participativo en el juego del equipo, porque había ayer muchos mediapuntas. Es una sobrepoblación que tiene la Real, que venimos comentando ya meses atrás, y entonces tiene complicado tener minutos Mikel Gotti, pero ayer a mí me gustó él, también me gustó Sadik, y el que no me gustó de todos esos fue Sučić.
Sučić, ayer, Julen, le vimos por momentos desaparecido, la verdad. Fue, vamos a empezar por lo negativo, ¿eh? Yo me quedo del partido de ayer, desde la tele me imagino que se vería de forma distinta, en el campo que estábamos los tres, terminamos con una sensación de partido de copa, no se pueden sacar muchas conclusiones, el partido en general fue incluso hasta divertido para nosotros, por lo menos en el campo, y la gente de la Real que estaba ahí también lo vivió así, en la tele me imagino que no se vería de la misma manera. Pero en el campo también notábamos, Julen, que Lucas Sučić no estaba metido en el partido.
Así es, y yo lo que noté, sobre todo, más allá de que no estuviese metido, lo noté anímicamente un poquito hundido. A ratos lo noté cabizbajo. Sí que es verdad que, bueno, para él no debe ser tampoco fácil jugar un partido como este, porque está llamado a ser un futbolista que bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Que la Real era un club intermedio para él, que todo el mundo sabíamos eso, pero, hombre, tampoco era necesario decirlo. Y es un jugador que está llamado a ser internacional con Croacia muchos partidos, que está llamado a ser un futbolista titular en algún equipo que juegue competiciones europeas regularmente. Entonces, bueno, para él verse en esta situación tampoco debe ser fácil, y él anímicamente tampoco debe estar en su mejor momento. Pero vimos que en un partido como este teníamos dudas de si iba a sacar la actitud que se le pide. Sadik lo hizo, pero no lo hizo Sučić. Y bueno, sí que es verdad que también vimos a un croata, a un Lucas Sučić, anímicamente cabizbajo. Pero bueno, yo me quedo con la actitud de Sadik, por ejemplo, la actitud de los chavales que fueron a no dejarse nada. Sí que es verdad que Negreira fue superior en algún tramo del partido, pero no fue por actitud de la Real, sino por un tema futbolístico.
Iba a ser difícil, yo entiendo que iba a ser difícil, que ayer los 11 que jugasen, que solo lo han hecho juntos, yo creo que en el partido contra Osasuna de post-pretemporada, el partido amistoso del otro día, puerta cerrada, que jugasen perfectamente. Por momentos me gustó Turrientes, por ejemplo, no de pivote, sí de volante, la diferencia es clara. Me gustó Sadik de actitud. Adur, por ejemplo, ayer decía, buah, Sadik está finísimo, no de cara a puerta. Pero es que le puso actitud, las cosas como son. Tanto como el mejor del partido, Umar Sadik, yo no lo colocaría como el mejor, me costaría elegir al mejor de ayer. Lo que sí tengo claro es que, viendo precedentes de otros años de la Real en Copa, no sacaría conclusiones de qué mal estamos solo por lo de ayer. Podemos sacar conclusiones de qué mal estamos por las 10 jornadas de liga que lleva la Real, pero que ayer el Negreira, por mucha sexta división que juegue y por mucho equipo que no tendría que hacerte ni cosquillas, sigue siendo un equipo de fútbol que, si le das oportunidades, pues las puede aprovechar. Y ya vimos en Andrach hace un par de temporadas, lo vimos en Cuenca el año pasado, que nos fuimos a la prórroga, y lo vemos con equipos como el Oviedo, que ayer fue eliminado por el Orense, como la Unión Deportiva Las Palmas. La Copa es una competición que se sobrepone a la lógica, y por tanto, pues ganas 0-3 y pa'lante. Yo no saco conclusiones de este partido. En lo que a equipo se refiere, individualmente, lo de Sučić sí que llama un poco más la atención, porque tienes tu oportunidad, pero me pongo en su piel, un jugador casi internacional con Croacia y tal, alguno dirá, ya, pero es que tiene que jugar con tensión siempre. Bueno, seguramente en el papel sí, pero si nos ponemos en su piel, me imagino que el rebote que puede tener dentro, con qué poco juego, y encima me ponen en el partido de los suplentes, pues también es difícil de gestionar.
No, eso sin duda. Al final son futbolistas, como habéis comentado antes, Julen, que son internacionales, que están acostumbrados a jugar partidos grandes, y él, en su cabeza por lo menos, seguramente aterrizaría en la Real para eso, para ser un equipo trampolín y a partir de ahí crecer pues hacia un club más grande, entre comillas. Pero bueno, ayer después del partido también, si lo recordáis, estuvimos hablando con miembros de la Real, del cuerpo técnico, de jugadores, directiva, en fin, con personas de la Real, que nos dijeron que le sorprendió el nivel del Negreira, que no se esperaban que un equipo de preferente gallega tuviese, pues eso, esa iniciativa con balón, que enlazase 3-5 pases buenos para acabar pues con un tiro a portería rival. Y eso también pues sorprendió a una Real que, yo creo que, al igual que muchos equipos en esta primera ronda de Copa, y que también nos ha pasado años anteriores, sales sabiendo que vas a pasar, y ya sabes, con lo justo, igual con la tensión no de un partido de primera división. Julen, no sé cómo lo ves, pero yo creo que ayer la Real, a partir del 0-1, se confía, y ahí vienen los mejores minutos en Negreira.
Está claro, yo creo que ese confiarse después del primer gol es lo que le pasó factura a la Real, y yo creo que también los propios aficionados de Negreira, los propios lugareños, se sorprendieron del nivel de su equipo, porque si os fijáis, bueno, si os fijasteis en el estadio, antes del primer gol de la Real, cuando el Negreira conseguía quizás sobrepasar un poquito más de su propio campo, ya se venían arriba, ¿no? Y a partir del primer gol de la Real parecía que todo iba a ser plácido, parecía que porque además el primer gol del Real viene después de dos claras ocasiones de Umar Sadik, entonces parecía que iba a ser un asedio por parte de la Real, el Negreira que no salía de su campo, y a partir de ese primer gol de la Real, los jugadores o el equipo se confía, el Negreira también sí que es verdad que da un paso adelante, sorprendente, presionando hombre a hombre la salida de balón de la Real. Yo creo que eso le sorprende también un poquito a los jugadores de la Real, les cuesta mucho sacar el balón, empiezan las dudas, empiezan los huecos atrás, y ahí el Negreira se viene arriba. Yo creo que merece incluso un gol. Sí que es verdad que las ocasiones tampoco son claras de mano a mano con Marrero y tal.
Ninguna puerta,
es cierto, pero son ocasiones que al final son rechaces que caen en la frontal, y algún disparo de esos podría haber ido entre los tres palos perfectamente. Alguno se marcha cerca, pero sí que es verdad que Marrero no tiene que intervenir. Pero las ocasiones están ahí, los acercamientos están ahí. Ante un equipo de 5 divisiones menos que tú, no debería de pasar eso.
Aquí la pregunta que me haría ahora mismo es quién de ayer se ha ganado por lo menos la oportunidad de tener minutos en Liga. Porque para esto son realmente estos partidos, sobre todo en las primeras. Son trámites, son formalidades que deben cumplir, y que si no cumplen se convierten en fracasos tremebundos, como lo que ha sufrido el Oviedo en Orense. Pero ¿quién de los que juega ayer, sobre todo de los 11 menos habituales, se merece la oportunidad? Luego vamos a escuchar a Marrero, vamos a escuchar la entrevista que le hice, porque le hicimos una pregunta que es importante, y es si cree que va a jugar toda la Copa, porque es el debate con Imanol de estos años, con Unai, y que ahora con cambio de entrenador puede tener sentido. Marrero aparte, ¿quién merece más minutos de los que visteis ayer? Yo tengo un nombre, tengo dos incluso. Uno es Gotti, pero el que para mí ayer sobresale ante todos es Arsène Zakarian.
Yo estoy muy de acuerdo, primero, porque Gotti se lo está ganando a pulso por entrenamientos, por pelearlo, por no bajar la cabeza a pesar de no contar con minutos y ser probablemente el último en discordia en esa zona ancha del campo. Y ayer otra vez vuelve a ser titular, vuelve a marcar, también lo hizo en el amistoso ante Osasuna. Creo que el día del Madrid es verdad que tiene un error que cuesta un gol y eso al final te penaliza, pero creo que a partir de ahí no hace un mal partido. Y a Arsène Zakarian, porque me parece de los del verde ayer el jugador con más calidad, es el que mejor golpeo tiene, es el que pueda tener un último pase diferente al resto de la plantilla, y es por lo que la Real pagó 12 millones de euros, que no hay que recordar que es un fichaje, una inversión que la Real hizo hace 2 temporadas, que parece que ha pasado mucho, que no ha jugado casi nada, pero costó mucho dinero a Arsène Zakarian, y no es un canterano o no es alguien que llegó a coste cero, hay que exigirle también.
Es que fíjate el 11 que saca ya la Real, ¿eh? Lateral derecho, Driozola, costó 40 millones de euros en su día. Centrales, Chaleta Char, junto a Richel Ustondo. Chaleta Char viene de haber sido central con Croacia en la final del Mundial. Centro del campo, Zakarian, 12 millones de euros. Sučić, 10 millones de euros. Delantero centro, Sadik, 20 millones de euros. Es que compara luego con el Negreira, que estaba tirándose los pelos por los 30.000 euros que había invertido el Concello de A Coruña para el estadio. O sea,
sí, también destacar eso, que se ha invertido mucho dinero y muy bien por parte del Concello de Negreira en el partido de ayer. El césped está impoluto. Las gradas quedaron muy bien, sí que es verdad que faltaba un poquito de aterpe quizás, se mojaron un poquito los aficionados, pero bueno, iban preparados con chubasqueros, son gallegos y están acostumbrados. Y sobre estos jugadores que comentas, sí, o sea, está claro, es un poquito también reflejo de quizá la dirección deportiva no ha acertado mucho en los fichajes en las últimas temporadas, y se vio ayer. El equipo suplente, la unidad B de la Real, no sé si hacemos una suma rápida, está cerca de costar 50 millones de euros, yo creo. Y el resto porque son canteranos, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito para hacérselo mirar, pero oye, yo en general estoy contento del partido de ayer, con la actitud que mostró también un Umar Sadik muy cuestionado en verano por precisamente su actitud y su no querer salir de la Real, pese a que quizá por nivel no debería estar en el club, y ha sido un jugador que ha sido muy cuestionado aquí. Entonces, bueno, por esa parte me pareció muy bien la actitud de Sadik, que cuando tiene minutos parece que muestra una buena actitud. No así la de Sučić, en fin, no sé, yo en general estoy contento, no con Sučić, sí con Sadik.
Yo no sé si la palabra es contento, pero bueno, por partes satisfecho, por otras no, pero no me lo tomo al pie de la letra estos partidos porque son raros de narices. Vamos a escuchar la explicación de Sergio Francisco respecto a tres de estas figuras que estamos nombrando: Mikel Gotti, Omar Sadik, Arsène Zakarian y Lucas Sučić. Cuatro son las figuras. Los minutos que han tenido, los pocos que han jugado y si van a tener más oportunidades en los próximos partidos. Habla Sergio.
Tramo de partido que hemos estado mejor, los tres han participado mucho. En ese tramo inicial creo que la partida, bueno, pues yo creo que es Luca para Sadik, Sadik para Gotti el gol, ¿no? Creo que los tres han tenido una participación buena. No los diferenciaría en cuanto al nivel. Creo que los tres han tenido buena participación y Luca también. O sea, que creo que los tres están aportando en la dinámica de entrenamiento. Igual no han tenido tanta participación en la competición, pero estoy contento con ellos en el día a día y seguro que de aquí en adelante van a tener más participación.
Ahí teníamos a Sergio Francisco. Bueno, vamos a ver si tienen oportunidades. Desde luego, Lucas Sučić en Liga lo sigo viendo con la X puesta. El que está ganando peso es Zakarian. Arsène Zakarian ante un Brais Méndez que no está bien, futbolísticamente hablando, no está cuajando sus mejores partidos. Y con un Soler que por momentos convence, pero que todavía creo que puede dar un pasito más, el que tiene opciones es Zakarian. Además, con las bajas arriba de Take Kubo, que a ver si llega para el Derby, no las tengo todas conmigo, de que vuelva a estar disponible para Sergio. Guedes, que sí que está más sacrificado, pero que sigue sin ser determinante. Oye, pues Guedes, Arsène Zakarian arriba, ojo, cuidado. Media punta, por supuesto, pero donde le siguen viendo en la Real es de extremo.
Bueno, tampoco lo veo yo así, porque creo que ayer jugaba en banda izquierda, primero porque no vas a tirar de Barnechea y segundo porque no hay un extremo izquierdo puro al uso, digamos, suplente. No tiras del Sanse, no subes a Mariezcu, no subes a Dani Díaz, no subes a Marchal o Chieng, tantos nombres que hay en el Sanse. Entonces no te queda otra que tirar por Arsène Zakarian en banda izquierda, que creo que él mismo ya dijo la temporada pasada, en su primer año en Donosti, cuando Imanol le ponía ahí, que él prefiere jugar de interior, de media punta, y creo que ese es su hueco, su sitio ideal. Creo que cuaja buenos partidos. Recuerdo uno en Milán ante el Inter que hace un gran partido jugando de 10, pero que puede ser también un interior por el costado izquierdo, y creo que ahí está su puesto. Habrá que ver en el derbi. Yo creo que va a ser Brais, porque ayer tampoco jugó un minuto, y creo que es el que más confianza tiene de Sergio Francisco, y en un día tan señalado como es el derbi, no creo que haga demasiados inventos, pero creo que el ruso, al igual que Mikel Gotti, que no me quiero dejar al de Gorlitz, están llamando a la puerta del 11, o por lo menos tener más minutos.
Precisamente Mikel Gotti hablaba ayer, nos valoraba en Onda Vasca el partido de la Real Sociedad, algo autocrítico sobre todo con los minutos finales de la primera parte donde la Real sufrió. Mikel Gotti.
Sí, o sea, yo creo que los primeros 25 minutos hemos tenido bastante control de juego. Sí que es verdad que luego hasta el final del primer tiempo pues han apretado un poco, han competido muy bien y bueno, sí que luego en la segunda parte hemos cogido más balón, nos ha servido el descanso para hablar, para regular unas cosas y tal, y bueno, muy contento. Bueno, al final todos los equipos compiten, todos tienen pues momentos mejores, momentos peores, pero creo que el aspecto a mirar está en nosotros mismos, en corregir nosotros cosas y seguir creciendo nosotros como equipo antes que mirar al equipo rival, ¿no? Crecer nosotros como equipo y mirar nosotros nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas y crecer.
Muy crítico los oyentes, estoy leyendo en el 638052141 alguno que me dice: Samu, no justifiques lo de Sučić, el que se vista la Churiurdin siempre a muerte o si no a la calle, nos dice un oyente que además nos recomienda algún sitio por aquí por Ribadeo para tomar algo. Otro oyente nos pone: partido vergonzoso el de la Real, que el mejor sea Sadik, que no dio una y solo porque puso ganas, habla del momento del equipo. Otro oyente también muy crítico con el partido, yo repito, porque Adur, Julen y yo lo vimos en el campo. Y quizás desde el campo lo ves de otra manera. Nos pasó lo mismo el otro día contra el Sevilla. La gente que estaba en Anoeta salió con la rabia en la boca y diciendo: vaya guerra hemos visto. Y en la tele el partido parecía, pues bueno, un patapum para arriba, patapum para abajo. Ahí en el campo vimos a una Real que en todo momento fue superior y que, quitando los 10 minutos del Negreira que dieron un poco de vida al choque, no pasó apuros. En cuanto metió el segundo, se acabó el partido. Pero hombre, si nos vamos a un análisis mucho más frío, seguramente nos encontraremos con que la Real sigue teniendo grandísimos déficits. Ahora, viene un derbi vasco este sábado, que ahora enseguida analizaremos. Como gane la Real ahí, eso sí que te cambia el chip. No te va a cambiar el juego, porque el juego no es algo que vaya por sensaciones, pero los puntos te pueden cambiar cosas. Y ayer, hablando con los futbolistas, empiezas a oler otro tono. O sea, ayer hablabas con Ander, hablabas con Unai Marrero, hablabas con gente del cuerpo técnico, y se nota que lo han pasado mal. Vamos a escuchar enseguida a Marrero. Lo están pasando mal. O sea, el vestuario ha estado cargado y ha estado sufriendo mucho la situación, como es lógico. Pero yo empiezo a respirar un poco de alivio a expensas, por supuesto, de este derbi vasco, que o lo puede mejorar todavía más o lo puede dinamitar, porque pierdes el derbi y estás en una situación muy parecida a la de antes de Sevilla, con dos partidos más jugados, con un derbi perdido y seguramente también volviendo a estar en descenso, porque la Real, recuerden que está empatado con el descenso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes os vamos a recordar, Adur, que ya tenemos fecha para el sorteo de Copa del Rey de la siguiente ronda, que va a ser el próximo martes o el próximo lunes.
El próximo martes, 11 de noviembre, lo cual no va a ser este próximo martes, va a ser dentro de dos semanas y además con una gran novedad. Acordaos que en esta nueva Copa del Rey había introducido el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en la norma de la proximidad geográfica, una proximidad que nos ha hecho recorrernos 600 kilómetros o más para ir hasta Negreira, pero bueno, sabéis que la proximidad geográfica para algunos es de esta manera. Pues esa norma, que era nueva en esta edición de la Copa del Rey, en la primera ronda, se va al garete. No va a haber proximidad geográfica en la segunda ronda. Van a dividir el territorio español, el Estado español, en dos zonas en vez de cuatro. Habrá que ver si lo van a hacer norte-sur, este-oeste, dependerá un poco de los equipos que se vayan a clasificar, pero no va a haber proximidad geográfica, por lo que a lo mejor nos puede tocar viajar a Ceuta, o nos puede tocar otra vez Galicia, o nos puede tocar Madrid, dependiendo, como digo, de cómo barajen. El sorteo, repito, 11 de noviembre, martes, y habrá que ver el rival de la Real.
Pues va a ser el próximo martes, no, el siguiente, es decir, que una de la Real juegue en Elche, que juega el viernes 7, pues el siguiente martes tendremos sorteo. Yo tengo una propuesta, podremos hacer, por ejemplo, ya paralelos, ¿no? Dividimos el estado en el paralelo del meridiano de Greenwich y el siguiente paralelo y hacemos tres. Es que es un cachondeo esto, encima para que te toque un equipo a 600 kilómetros. A mí la idea de la proximidad no me parecía mal, siempre y cuando pues tocase un Beasain Real Sociedad, por ejemplo, un Getxo Eibar, pues no. Getxo a la vez ha tocado, pero mira, Real Sociedad Negreira y espérate Lourense.
Es que el problema de la proximidad geográfica, que la primera ronda te puede valer, pero la segunda, imaginaos que de la zona norte del territorio español hay cuatro equipos y en cambio en el Mediterráneo hay 26 equipos. Es que no tiene ningún sentido, no puede ser así un sorteo de copa.
No, entonces lo podrían dividir entonces por territorios que tienen mar contra territorios que no tienen, no sé, por inventarse la federación. Por cierto, estaba Luzán ahí en el partido entre el Negreira y la Real. Pequeña pausa en Onda Vasca y volvemos con las entrevistas que hicimos a Mikel Gotti y a Unai Marrero aquí en La Movida Deportiva.
Onda Vasca Conecta.
Onda Vasca vuelve a Venezuela para seguir mostrando los tesoros de un país de contrastes. Sorprendente, superlativo, acogedor. Una ventana a la diversidad a la medida de los vascos. Visitaremos la finca de la Hacienda Santa Teresa, fundada en 1796 en el estado de Aragua, cuna del ron más exclusivo, premiado en 2024 como el mejor ron del mundo. Conoceremos el patrimonio colonial de Puerto Cabello, uno de los puertos más importantes de Venezuela, destacado centro económico e industrial del país, del Monumento Nacional de Carabobo, vestigio de la batalla por la independencia, a la Reserva de la Fauna Silvestre de Cuare, ejemplo del pujante ecoturismo local. Nos esperan impresionantes playas en el Parque Nacional de Morrocoy, como Cayo Sombrero o Boca Seca, el espectáculo del relámpago del Catatumbo, récord Guinness en 2014 como el lugar con más relámpagos del mundo, al sur del lago de Maracaibo, el más grande de América Latina. En el mágico estado de Mérida ascenderemos a los Andes venezolanos a casi 5.000 metros de altura, subidos en el teleférico Mucumbarí, el más largo del mundo y el segundo a mayor altitud de todo el planeta. Terminaremos el recorrido visitando un estadio de béisbol, deporte nacional de Venezuela, y paseando por la cinta costera de La Guaira, divertido espacio de ocio junto al Caribe. Sigue en Onda Vasca este viaje inolvidable a un destino multifacético lleno de experiencias y aventuras que no querrás perderte.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Mientras suena Euritanta Bakoitzean, como aquí en Ribadeo, que nos ha llovido de lo lindo. Bueno, esto es Galicia en estado puro, ¿eh? Lluvia, lluvia y lluvia. Julen, ayer hubo mucha crítica al cambio de Oyarzabal. Cuando entró Mikel Oyarzabal en los últimos minutos, hemos leído bastantes críticas porque decían que ¿qué hace Sergio Francisco poniendo al capitán para jugar 15 minutos que te puedes ahorrar a 4 días de un derbi vasco? Recibió el aplauso y la ovación del Jesús García Calvo. Yo entendí el cambio porque realmente el encuentro ni era violento ni parecía... A ver, ¿te arriesgas? Bueno, claro que te arriesgas. Claro, si lo sacas de casa, te arriesgas a que le caiga una maceta. Pero era poco probable tal y como estaba yendo el partido. Estaba siendo muy liviano.
A ver, es futbolista. Se dedica a jugar a fútbol y en un entrenamiento cualquiera con la Real Sociedad también se puede lesionar. Y yo creo que había más intensidad en un entrenamiento cualquiera que la Real los últimos 15 minutos de partido de ayer que jugó Mikel Oyarzabal. Entonces, bueno, además, los futbolistas de Negreira, es un futbolista Oyarzabal que respetan al máximo, que no creo que fueran con intenciones de hacerle ningún tipo de daño, ni a Oyarzabal ni a ningún futbolista de la Real. En todo momento respetaron eso los futbolistas del Negreira, que salieron a disfrutar, salieron a disfrutar de una fiesta, que fue lo que fue el partido de ayer al final.
En ese momento, cuando entra Mikel, entra el portero suplente.
Claro, entró el portero suplente, entraron dos chavales juveniles, uno de 17 años que nos gritaron desde la grada porque nos preguntábamos en el directo a ver cuántos años tendría. En Twitter leí también, oye, acaba de entrar un jugador que tiene 13 años, o sea, es que... Entonces, bueno, fue una fiesta, hombre, fue una fiesta. Hubo un momento en el que se creyó el Negreira que podía remontar, pero estaba claro que iba a ser un trámite para la Real y para el Negreira toda una fiesta.
Hablando de fiesta, Julen, os acordaréis, Samu también, que estuvimos en la previa con los aficionados del Negreira y ahí estaba el central, el dorsal 6, Bryce López, que jugó los 90 minutos de partido, pues estaba un par de horas antes con nosotros en la previa.
Fue uno de los mejores momentos del día. O sea, quiero que todos los oyentes se imaginen, Julen, Adur, Odey y yo, que somos los cuatro que hemos viajado al partido, llegando a Negreira, de repente 50 aficionados, 50 ultras, preguntamos, bueno, ultras, eran 40 chavales de 25 años, y de repente nos dicen, oye, el que está aquí es el central, un tío de 1,90, estaba ahí con sus amigos de fiesta y a las 3 horas estaba jugando de titular contra la Real Sociedad. Pues es la cosa de la Copa, y para aquel que se preocupe por los partidos como estos, pues fijaros cómo se viven. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Mikel Gotti, primero, después a Unai Marrero. Le preguntábamos a Mikel por el partido de este sábado. Para el que no se acuerde, vamos a estar el sábado narrando desde Anoeta un derbi vasco que puede cambiar o no la dirección de la Real en estas primeras semanas de competición, de temporada. Mikel Gotti jugando al que es su ex equipo, el equipo de su tierra, ya que él es de Gorliz, es vizcaíno. Hablábamos con él en el post partido ante el Negreira. Mikel Gotti para Onda Vasca. Miguel, te pregunto también por lo personal de cara al derbi, tu ex equipo es vizcaíno, ¿cómo afrontas en lo personal el partido del sábado?
Bueno, es un partido pues que me da alegría también, pues ese sentimiento del derbi siempre está chulo. Y nada, lo afronto como otro partido más, no deja de ser otro equipo más de la liga y bueno, a competir como todos y a seguir hacia adelante.
Sumas un tanto más con la Real, también cómo terminas, con qué sensaciones terminas tú este partido y a de cara también a los próximos por ganar más minutos en el once titular.
Sí, pues muy contento, eso me sirve para coger confianza, para seguir creyendo, seguir creciendo y nada, pues también marqué el año pasado en Copa, entonces bueno, creo que me da un plus de ilusión, de confianza, de alegría, así que nada, seguir peleando por seguir aquí y por seguir intentar coger más minutos.
Te pregunto por tu posición, son muchos centrocampistas, sobre todo te vemos jugar en la media punta, pero ¿te ves capaz de jugar también en otras posiciones? Porque seguro que nos vamos a encontrar una Real este año que utilice cuatro centrocampistas, que pueda mover volante, media punta. ¿Te ves también capaz de jugar en otros sitios?
Sí, la verdad que no tengo problema de jugar volante, media punta, o sea, lo importante creo que es jugar, ayudar al equipo, estar en el campo y con eso me quedo yo, que esté donde esté voy a darlo todo para ayudar al equipo y para seguir hacia adelante y crecer.
Mikel Gotti para Onda Vasca. Ayer tuvo una segunda oportunidad, no jugó desde el partido ante el Real Madrid. Yo creo que vamos a ver más de Mikel Gotti. Habrá que preguntarse cuándo, porque desde luego con 9 centrocampistas es difícil saber cuándo va a jugar los que menos oportunidades tienen. Hablamos después con Unai Marrero y le hicimos una pregunta a Julen que creo que nos hacemos todos los años. ¿Va a tener opciones el portero habitualmente suplente de jugar toda la Copa? Es el eterno debate de la Copa del Rey con una Real que, por cierto, no pierde un partido de Copa a partido único desde el 2023 ante el FC Barcelona. ¿Vamos a ver una Copa con Marrero por fin o hasta octavos de final? Nos responde enseguida Unai, pero primero le pregunta a Julen.
Sí, a ver, yo creo que... A ver, con Imanol veíamos a Marrero que jugaba primeras rondas, pero cuando empezaban los partidos ya más decisivos contra rivales de más entidad, bueno, rivales de primera división, ya optaba por Unai Simón, iba a decir, por Álex Remiro... Que Imanol lo que decía era que tenían que jugar los mejores, porque si queríamos pasar era más probable jugar con los mejores, entonces jugaba Remiro. Con Sergio Francisco veremos, no sabría decirte si va a optar porque Marrero juegue toda la Copa o va a optar por poner a Remiro en los próximos partidos. Si me la tengo que jugar, yo veo más que Marrero juegue toda la Copa.
Si me preguntan a mí qué haría, creo que este año merece jugar Unai Marrero toda la Copa. Álex no está cuajando su mejor temporada y aunque la estuviese cuajando... Pues que se ha visto que apostar por el portero suplente, si se ha ganado la oportunidad, y creo que Unai se la ha ganado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si puede jugar la primera plantilla, la Real.
Sí, yo creo que también. Pero vamos a escuchar, ¿no? A Marrero, que al final es el protagonista, y así nos saca de dudas.
Unai, ¿crees que vas a jugar toda la Copa? Responde. ¿Cómo está el vestuario tras estas dos victorias ante Sevilla y ante el Negreira? Exactamente para llegar al derbi. Es decir, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿O lo que habéis podido hablar después del partido? ¿Cómo está el momento del equipo?
Bueno, creo que ahora está bastante, bastante positivo, ¿no? El vestuario ya, bueno, ganar siempre te da confianza. Y más aún cuando llega un derbi, ¿no? Hemos tenido una mala racha, es verdad. El vestuario ha estado jodido, obviamente. Pero bueno... Ya, bueno, ganando al Sevilla, pasando de Copa y ahora, pues, viniendo el derbi, pues, estamos con ganas, con conseguir algo positivo y subir para arriba.
Te pregunto por tu figura en la Copa del Rey. Hasta ahora veíamos que jugabas las primeras rondas, pero que cuando llegaban, por ejemplo, los 16avos, octavos, entraba ya Remiro. ¿Ha cambiado algo tu figura? ¿Te ha dicho algo Sergio? De momento sigue habiendo incertidumbre sobre si vas a jugar más Copa del Rey, sobre todo si la Real llega octavos de final.
Bueno, no sé lo que va a pasar. A mí Sergio no me ha dicho nada. Bueno, cuando Sergio decida que me quiera poner, no solo en Copa, también en Liga, pues bueno, yo estaré preparado. Yo creo que ya lo he demostrado, ¿no? Pues este tipo de partidos, ya he jugado Liga, ya he jugado Europa, bueno, ya tengo un poco de experiencia en la portería, soy joven, pero con muchas ganas, ¿no?
Yo creo que ya lo ha demostrado, es lo que dice Unai Marrero. Yo creo que ya lo he demostrado, que está preparado para jugar. Después le hacía una pregunta parecida y él decía lo mismo, que él no tiene nada que demostrar, que ya se sabe el portero que es. Pues hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Desde luego la siguiente ronda la tiene asegurada. Habrá que ver si llegamos a 16avos de final, primero el rival y después si Sergio apuesta por él. Pero yo creo que Unai, después de tantas temporadas, puede tener una oportunidad. Vamos cerrando ya capítulo Real Sociedad, que son las 2 menos 19 minutos. Con noticia que hemos conocido hoy, tenemos horario para el partido ante el Villarreal, que se va a jugar el domingo 30 de noviembre a las 2 del mediodía. Seguimos evitando los lunes. Siendo un equipo que no juega Europa, hemos jugado viernes, pero seguimos evitando los lunes. Buenísima noticia de momento.
Sí, a ver, este partido es contra el Villarreal, que en este caso sí juega en Europa, lo cual era imposible que nos cayese un lunes. Además juegan Champions League.
Betis Atlético de Madrid, lunes.
Fíjate, pues me acabas de callar, esto es así. Bueno, pero es complicado, no sé si habría Champions en esa semana, que creo que es la de Copa, si no me equivoco.
Es la semana previa a la segunda ronda de Copa, efectivamente, que se juega 3, 4, 5 de diciembre.
Y que, por cierto, va a haber dos rondas de Copa antes de terminar el año, la primera semana de diciembre y después, ¿cuál es la tercera semana de diciembre?
Sí, si no me equivoco, se vuelve a jugar en diciembre los 16avos de final, es decir, que antes de que acabe el 2025 veremos, si todo va bien, ojalá, 3 partidos de Copa de la Real y 3 partidos de Copa del Eibar.
Pues sí, a ver si es verdad.
A ver, ojalá el Eibar, que ahora mismo no recuerdo el rival que tiene en Copa, pero veremos si va pasando. El Nájera, vale. Pues ojo, cuidado, que se le puede complicar un campo, el de Nájera ahí, que está en medio de la naturaleza. Es un campo precioso, no sé si lo habéis visto.
Creo que juegan en Logroño.
Juegan esta tarde, vale. A las 8 de la tarde juega el Eibar ante el Nájera. 8 de la tarde, sí señor, 8 tengo yo, Adur, nos dice por aquí que 7 con los dedos, no, 8 juega el Eibar ante el Nájera. Ojalá veamos, es que con solo dos equipos guipuzcoanos para mí es una pena, porque la Copa es una bellísima competición y es una rabia que no esté el Beasain, que no esté el Real Unión, que no esté el Tolosa, que estos años sí que han podido estar. Para mí es una gran pena, porque el fútbol guipuzcoano tiene equipos maravillosos que pueden tener fiestas como la que ha vivido el Negreira ante la Real, y que este año solo Sociedad Deportiva Eibar y Real Sociedad nos van a representar. Adur Sarasua, eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko.
Julen Borreguero, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Nosotros nos quedamos aquí en la movida deportiva, pequeña pausa y volvemos con Yago Aguirre, ciclista, entrevistado por Juanjo Lusa, que nos va a hablar de la actualidad del ciclismo aquí, como siempre, en la movida deportiva Onda Vasca. No se vayan.
Onda Vasca conecta.
Erretiroa hartu berri duzu edo jubilaziorako gutxi geratzen zaizu? Ametsak bai, baina zalantzak ere bai? Ba ez arduratu.
Altxor jaio da. Zure proiektu eta ilusio berriak kudeatzen lagunduko dizun Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu publiko berria. 60 urtetik aurrerakoa ez da ziurgabetasuna. Altxor handi bat da.
Informazio gehiago altxor.eusen edo Bilbo Donostia zein Gasteizko bulego berrietan. Ongizate, gazteria eta erronka demografiko zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
Udazkena garai ezin hobea da mendira joan eta bertan aurki ditzakegun altxorrak deskubritzeko. Ulia Interpretazio Zentroan, Ulia mendiaren bitxikeria eta xehetasun guztiak erakutsiko dizkizugu, erakusketen, tailerren, irteeren eta bestelako ekintzen bidez. Zatoz Ulia Interpretazio Zentroa ezagutzera. Kristina Enea Fundazioa, iraunkortasuna gara.
¿Buscas una maquinaria fiable y de calidad para tus proyectos de construcción, reforma o jardinería? En Chimela encontrarás una amplia gama de equipos en alquiler al mejor precio. Excavadoras, dampers, elevadores, rodillos compactadores, grupos electrógenos... Solo primeras marcas. En Astigarraga, Beasain y Vergara. Equipos de confianza. Chimela.com.
Bye bye. Una ferretería con un amplio surtido de maquinaria profesional, accesorios de alta calidad y asesoramiento a cargo de verdaderos especialistas. Bye bye. Alcaina Hondarribia y Alcaina Astigárraga. La respuesta más profesional también en fontanería, ropa laboral, pintura, materiales de construcción.
Bye bye. Alcañen.
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues estamos en la movida deportiva hablando de ciclismo y lo hacemos con Yago Aguirre, un ciclista que nos ha visitado en muchas tertulias los jueves, y además siempre hacíamos un poco la broma, entre comillas, de esa sensación que había, ¿no?, de saltar ya al primer equipo de la Fundación Euskaltel Euskadi. Bueno, pues hace ya unos días se confirmó un final de temporada brillante de Yago, en la que ha ganado cosas. Ya sabéis que en esto del ciclismo hay que ganar para que te tengan en cuenta y para dar el salto, y bueno, pues él cumplió con lo que tenía que hacer, y el equipo en este sentido pues también, porque formará parte a partir de la temporada que viene de la primera plantilla. Está con nosotros a esta hora precisamente Yago Aguirre. Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Supongo que muy contento también, ¿no?
Sí, bueno, eso, y contento también pues por la noticia que ya se sabe desde hace unos días que correr en Euskaltel, así que muy muy contento por esa parte también.
Uh-huh. Este era tu objetivo, tu gran objetivo cuando fichaste por este equipo.
Sí, sí, está claro. Fiché por el filial de Euskaltel el año pasado, y el objetivo era, pues ojalá en un año, si no en más, pero acabar subiendo a Euskaltel.
Uh-huh. Oye, has tenido un final de temporada muy brillante. Me acuerdo una de las tertulias que estabas por aquí que me decías, bueno, después de haber estado medio parado, con problemas físicos y tal, ahora ya estoy bien, me encuentro bien, tengo que coger ritmo, pero tengo que ganar. Joder, has ganado varias cosas, algunas de ellas muy importantes.
Sí, eso es. Sobre todo, bueno, el verano ha sido muy, muy bueno, empezando a final de junio con el Campeonato de España, y luego pues he ganado otras dos etapas en vueltas durante el verano, y eso, pues hasta el verano no tuve muy buenos resultados, también por haber estado parado, como dices, pero el verano sí, como dices, ha sido muy bueno.
Cuéntanos un poco cómo ha sido la temporada, porque sí es verdad que ha sido de menos a más.
Eso es. Empecé, bueno, las primeras carreras siempre me suele costar, yo creo que empezar, pero este año justo se dio la circunstancia que me caí en marzo, tuve una caída y me fastidié la rodilla, así que tuve que parar. Y luego, pues sí que me costó bastante encontrar otra vez la forma hasta final de junio, que justo coincidió con el Campeonato de España y que para entonces ya estaba en buena forma otra vez.
Hay que recordar que tuviste una caída fea, creo que fue Marquina, ¿no?
Eso es, en la carrera de Marquina.
Sí, ahí te fastidiaste un poco la rodilla, o un poco bastante.
Eso es, y eso, pues bueno, me obligó a parar y pues perdí bastante de forma.
Tenías una forma acumulada ya en invierno, en una serie de picos de forma que solís llamar los ciclistas. ¿Te costó ponerte luego en marcha en abril? Por ahí creo que fue más o menos a mediados, a últimos de abril, cuando estuviste otra vez, bueno, vamos a ver cómo hago la segunda parte de la temporada. ¿Te costó?
Sí, me costó también más de lo que pensaba que me costaría. Uh-huh. O sea, después de la caída tuve que parar 2 semanas y luego ya me recuperé, ya la rodilla estaba bien para andar en bici. Y sí es verdad que en todo abril y, bueno, en la segunda mitad de abril y en marzo ya estuve entrenando bien y corriendo bien, pero es verdad que no me salían las cosas, pues porque la forma no estaba todavía. Uh-huh. Y no fue hasta junio que ya volví a encontrarme.
Bueno, junio es tu mes, ¿no? Porque ahí ganas el Campeonato de España Sub-23. Bueno, es una victoria que supongo que también desde el punto de vista moral y de la confianza propia tuya es todo un espaldarazo, ¿no?
Eso es, sí. Y también no solo para mí, sino para demostrarle al equipo, en este caso a Euskaltel, pues que estoy en, bueno, eso, pues que soy un ciclista que puede subir a Euskaltel.
Oye, hay una circunstancia que a mí me llama mucho la atención, siguiéndote la carrera como te sigo, y es que en las carreras de fuera de Euskadi se te ha dado mejor que las de casa. ¿Esto por qué?
Sí, eso está claro.
¿Y eso?
Pues puede resultar hasta un poco raro, porque normalmente en las carreras de fuera de Euskadi hay incluso más nivel.
Sí.
Pero yo creo que se me adaptan mejor. Son más largas y la manera de correr también es distinta y se me adapta mejor a mi forma de correr y a mi físico como ciclista.
Siempre te he oído considerarte un poco ciclista más diésel que gasolina, ¿no?
Eso es, sí. Entonces, en ese sentido también, que las carreras de fuera sean más largas, pues a mí me viene mejor.
También tus condiciones en el fondo yo creo que son mejores que en las cortas distancias.
Eso es, sí. Yo creo que en las carreras de Euskadi, pues bueno, me defiendo, pero no da tiempo a que entre esa fatiga por los kilómetros acumulados, que es lo que muchas veces me da a mí, pues ese me deja a mí marcar la diferencia, muchas veces.
Yago, ¿qué tienes que mejorar en el campo profesional? Porque tú siempre has sido un buen rodador, quizás en profesionales el tema de las subidas hay que hacer ahí, hay que tener un puntito más.
Sí, aunque eso, yo creo que lo que me toca ahora es definirme como ciclista, porque ahora sí que era un poco más, será, bueno, eso, más todoterreno. Si estaba en forma podía subir bien, ya me va bien. Yo creo que para destacar en profesionales hay que definirse más y o ser escalador puro o tener otras cualidades, y eso es lo que me toca ahora.
Además, yo entiendo que en el campo amateur se tienen unas cualidades que igual no te sean suficientes para el campo profesional. Me explico. Hay que ir evolucionando, desarrollando, y esas cualidades en las que tú destacas, por ejemplo, todavía hacerlas mejores, ¿no? Hablo, por ejemplo, de rodar y ser un gran rodador. O sea, todavía quizás hay que entrenar un poquito más, porque lo que te puede valer para un campo amateur, pues luego es mucho más exigente en el profesionalismo.
Eso es, sí. Eso, yo creo que, bueno, como decías ahora un poco también, pues lo que ya destacas, centrarte en eso, bueno, sin dejar de lado otras cosas, pero centrarte en destacar lo máximo posible en una cosa y no destacar un poco en distintas cosas. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. ¿Cómo visualizas tu periplo, o en este caso tu entrada en el campo profesional? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que esperas de ti mismo?
Pues, bueno, yo, bueno, como ya sabes, estuve 2 años en, bueno, no en profesionales, pero en un equipo continental, que las carreras pueden ser parecidas a algunas, pues espero verme mejor de lo que me había visto hace 2 años. pues notar que he dado un salto de nivel y que rindo bastante mejor que cuando estuve entonces.
De hecho, en aquel equipo alemán corriste carreras con gente de primerísimo nivel en el campo profesional también, en ese pelotón.
Eso es. Y este año, que me imagino que correré alguna de esas carreras, pues llegar a esa carrera y ver que yo he dado un salto de nivel dentro de la misma carrera.
Uh-huh. Oye, ¿te planteas ser un corredor experto en fugas? Ahí te sabes mover bien, el campeonato español lo hiciste de cine. O si no, también más bien un corredor más de equipo, o esto todavía es muy pronto para considerarlo.
Sí, yo creo que todavía, hasta que no me vea allí y vea pues qué es lo que se me da mejor y dónde me puedo defender, pues todavía es pronto para pensar en eso.
Entiendo que Itzulia, Clásica San Sebastián, carreras de casa en las que va a estar tu equipo, son un poco, o las que debería estar, son un poco lo que tú tienes pensado en participar, ¿no? Lo que a ti te gustaría participar.
Eso es, sí, lo que a mí me gustaría está claro, pero yo creo que a la mayoría de corredores de casa, si no a todos, también es las carreras que nos gustaría correr, así que habrá que ganarse el puesto.
Si te pongo en una disyuntiva, ¿Itzulia o Clásica?
Yo Clásica San Sebastián.
¿Por qué? La otra son varios días más.
Eso es verdad, sí, ahí en la Itzulia puedes disfrutar durante una semana, pero no sé, yo creo que sí. Para mí la carrera de casa es la Clásica. Uh-huh. La Itzulia también, pero por detrás de la Clásica.
Sí, efectivamente. Además lleva el nombre de la ciudad, ¿eh?
Eso es.
Eso está claro. Oye, Iago, ¿cómo te planteas estos días? Porque me decías antes como que vas a empezar a volver a entrenar ya. O sea, que poquito descanso has tenido, ¿no?
Sí, bueno, incluso más que este año, un poco más que otros años.
Joder, pues se me ha hecho corto a mí.
Sí, a mí también. Pero bueno, ya también por otro lado ganas de coger la bici otra vez.
Sí.
Eso, he hecho uh-huh. dos semanas de paro en total uh-huh. y ahora otras dos semanas empezaré un poco a tocar el gimnasio y así. Y después de cuatro semanas ya empezaré con la bici otra vez.
Bueno, pues tendremos tiempo de hablar. Como sabes, aquí en Onda Vasca te seguimos muy de cerca. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y poco a poco, a ir cogiendo otra vez la calentura de la carretera y de la bicicleta, ¿te parece?
Eso es. Pues bueno, muchas gracias.
Eskerrik asko, Iago.
Por tenerme aquí.
Gracias, un saludo, agur.
Onda Vasca conecta.
Udazkeneko festa Lasarte Orian, urriaren 20tik azaroaren batera, erosi Lasarte Orian eta bete itzazu parte hartzen duten establezimenduen txartelak zure datuekin. 1500 euroko balioa duten erosketa txartelak zozketatuko ditugu. Lasarte Orian erosteak 1500 euroko saria du. Eta ez galdu urriaren 24 eta 25an egingo diren aktibitate eta eskaintzak, eta ez da azaroak bateko txokolata da ere. Zatoz eta parte hartu ezazu. Aterpea elkarteak antolatuta Lasarte Oriako udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Urrelur, Urretxuko 37. mineralogia eta paleontologia astea. Urriaren 27tik azaroaren bira, museoan doako bisita gidatuak, tailerrak, dinosauroak denboran zeharreko bidaia erakusketa, Cineforuma de Sextinción, Alfonso Parz zuzendaria eta Eudald Carbonell arkeologo famatuarekin. Azaroaren batean eguerdiko 12:30etan itzaldia Pablo Marcos ikertzailearen eskutik Mosasaurios al descubierto izenburupean. Gainera, urriaren 31an eta azaroaren 1 eta 2an mineral, fosi eta harribitxien feria, salerosketa eta trukaketa. Gainera, argazki lehiaketa ere egongo da. Aurrentzako geologia parke divertigarria. Sartu mea Tegian urrea bilatu, paleontologoa edo dinosauroa izan. Zatoz Urretxura, bizi esperientzia. Urrelur Museoa, Urretxuko udala.
En Basacherri criamos nuestros cerdos en libertad, alimentados de forma natural y sin estrés. Esto se traduce en un sabor auténtico y una calidad excepcional. Basacherri, auténtico cerdo de caserío, criado en libertad. En Basacherri ofrecemos una amplia gama de productos, carnes frescas, productos curados y elaborados que destacan por su calidad y sabor. Cada producto refleja la tradición de nuestros caseríos. Basacherri, auténtico cerdo de caserío, criado en libertad. Disfruta y comparte lo mejor con Basacherri. Cerdos criados en libertad, productos de calidad superior y el sabor inconfundible del auténtico caserío vasco. Basacherri, auténtico cerdo de caserío criado en libertad.
Onda Vasca conecta.
Hoy tenemos doble partido de balonmano. Tenemos final de la Euskalcopa entre el Bidasoa Irún y el Amenábar Zarautz a las 7:30 de la tarde. Y también tenemos partido de la jornada 8 de la Liga Guerreras. Juega Veravera ante el Sporting en Logroño, en la capital riojana, a las 8:30. Hablaba ayer Imanol Álvarez en la previa.
Sí, ya hacía tiempo que no jugábamos. Hemos pasado de no competir en un montón de días. Ahora competir el sábado. Esta semana dos partidos. La semana que viene también. Además con ese partido de Europa, y bueno, esta semana además de los dos partidos, los dos fuera de casa, es cierto que mañana es más o menos cerca, pero peligrosa. Yo creo que son dos equipos muy peligrosos que nos toca enfrentar ahora. Correcto, se
aprende todo al respecto. También tenemos noticia de rugby. Conocimos ayer que el Ordizia Rugby, el Carte, ha alcanzado un acuerdo con el Villarreal Olympic, el Ampordicia, para la firma de un convenio de colaboración que permitirá incorporar al jugador o jugadores del club del Goierri en la dinámica del equipo de Iparralde. Con esto son las 2 menos un minuto. Vamos terminando esta movida deportiva. No sin antes recordar que en Onda Vasca decimos no a las fake news, no a las noticias falsas, no a la desinformación. Berri Faltzuei es
una iniciativa de Onda Vasca subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.
Y hasta aquí esta movida deportiva. Eskerrik asko guztiei, Onda Vasca en Zutiagatik. Nos escuchamos mañana a la 1:05 con toda la información del deporte guipuzcoano aquí como siempre en Onda Vasca. ¡Agur!